Gracias. Daremos inicio a la conferencia de prensa con la presidenta de la Comisión Temporal del Presupuesto, Carla Humphrey Jordan, el integrante José Martín Fernando Faz Mora y el consejero Arturo Castillo Loza.
Y el consejero Montaño.
También el consejero Montaño. Gracias. Para iniciar, la consejera Humphrey dará un mensaje y posteriormente iniciaremos con el bloque de preguntas.
Gracias. Pues gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todas y a todos. Como decía, pues es un día muy importante para el Instituto. Hemos tenido reuniones importantes, la primera con partidos políticos para compartir con ellos pues cómo hemos construido este anteproyecto de presupuesto 2024. Después ya finalmente la sesión de la Comisión Temporal de Presupuesto. En esta sesión, las y los consejeros integrantes de esta comisión dimos el respaldo a las cifras que se incluirán en este anteproyecto de presupuesto. Es muy importante decir que esta comisión empezó sus labores antes de lo que se empezaba normalmente. Comenzamos a funcionar en el mes de mayo. Hemos tenido distintas reuniones con todas las áreas, primero con las unidades responsables de gasto de cada área en el instituto. También hemos tenido reuniones por primera vez con las y los delegados, un tema importante porque los escuchamos de primera mano, cuáles son sus preocupaciones, sus presiones de gasto, cuáles son los temas que están viendo y que les importan particularmente desde el ámbito presupuestal de cara al proceso electoral 2023-2024. Y pues además hemos tenido una dinámica de apertura tanto con las áreas como con los propios partidos políticos para tener distintas reuniones, compartir con ellos información respecto al presupuesto con antelación y no horas antes como se estilaba anteriormente, y creo que esto también ha fructificado en un debate mucho más amable y mucho más claro y puntual sobre algunos temas con los propios partidos políticos. Me gustaría compartir con ustedes algunos temas centrales antes de compartir con ustedes algunas de las cifras importantes de este anteproyecto de presupuesto. En primer lugar, me gustaría decir que este es el proceso electoral más grande de la historia. Sí, ya sé que lo decimos cada proceso electoral, pero es el primero que es concurrente en todas las entidades federativas, cosa que no había pasado antes. Las y los integrantes de la comisión, el consejero Montaño, el consejero Faz, el consejero Castillo y la consejera Rita Bell, tomamos la decisión de tomar en cuenta el proceso electoral 2018, justamente porque no se habían tenido elecciones hace 5 años, pero el próximo año 6, de la presidencia de la República, pero también de todo el Congreso de la Unión. Es decir, solo habíamos tenido elecciones intermedias, con lo cual los 3 años anteriores, el histórico de 3 años, no nos parecía que fuera el adecuado para hacer este análisis comparativo de cifras que necesitamos de cara a este proceso electoral. Las cifras planteadas nos generaron un reto importante para cumplir, por supuesto, con la austeridad que tenemos que cumplir, con la transparencia, con la exigencia del gasto. Bienvenida también la consejera Rita Bell, integrante también de la comisión, como comentábamos. Y bueno, será único este proceso electoral por muchas razones. En primer lugar, por el aumento del padrón electoral. En 2018 estaba alrededor de 91 millones de personas. Hoy estamos hablando de 98 millones de personas. Se instalaron 156 mil casillas aproximadamente. Ahora estamos hablando de 170 mil casillas las que se instalarán. Esto, por supuesto, implica un aumento importante respecto de las y los funcionarios de casilla. El personal que necesitamos para capacitar también. Se capacitará a 1.5 millones de ciudadanas y de ciudadanos. Se atenderán 13.5 y 15.1 millones de solicitudes en nuestros módulos de atención respecto de las credenciales para elector. Produciremos alrededor de 14 millones de credenciales para votar con fotografía. Y es importante señalar, entre las novedades que nos representa este proceso electoral, es que en primer lugar es la primera vez que tendremos un voto anticipado en todo el territorio nacional. Si bien hemos tenido ejercicios puntuales en Aguascalientes, en el estado de Coahuila y en el estado de México, no habíamos tenido un voto anticipado a nivel nacional. También asumiremos los conteos rápidos de las 9 gubernaturas, es decir, 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Por otra parte, pues será la primera vez que se aplicará la reforma constitucional de paridad en todo a nivel de una reforma, de una elección presidencial y de todo el Congreso de la Unión. Me refiero también a Cámara, al Senado de la República, que obviamente pues no ha tenido ninguna reforma para el cumplimiento de esta reforma constitucional de paridad en todo. También la reforma legal de 2020 para el combate a la reforma política en razón de género. Son estas novedades, como también el voto en prisión preventiva que haremos en todos los centros penitenciarios de la mano de las autoridades de seguridad pública en el país. Habrá voto en el exterior, que ya tuvimos una prueba piloto este año y se hizo en 4 consulados. Ahora lo tendremos en 20, al menos 20 sedes consulares fuera de nuestro país, y voto electrónico, que tampoco existía en 2018. Es decir, que las diferencias son importantes entre la elección que se llevó a cabo en 2018 y la que se va a llevar a cabo en 2024. Por supuesto que hicimos un ejercicio de presupuestación acompañados por el órgano interno de control, que también dio capacitación a funcionarios de esta institución y estuvo presente en todas las reuniones que tuvimos con todas las áreas, con las unidades responsables y con las delegaciones, como bien lo había dicho, para conocer cada una de sus preocupaciones y propuestas respecto al tema del presupuesto. Quiero decir solamente 2 cosas antes de ceder el uso de la voz a mis colegas. La primera es que nos basamos en también los valores macroeconómicos que nos dio a conocer estos precriterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que son concretamente la inflación al 4%, el crecimiento al 3%, la tasa de interés al 8.5%, el precio del barril al 56.3%. Hicimos también una estimación respecto del tipo de cambio por algunas compras y adquisiciones que tenemos que hacer en el extranjero. Y al final de cuentas, el presupuesto de este instituto se compone de la cartera institucional de proyectos y del presupuesto base. Estas son la forma en la que se divide el presupuesto institucional. Y en esta medida hay una gráfica que nos gustaría compartirles respecto de qué integra el presupuesto base de esta institución. El presupuesto base de este instituto se compone de capítulo 1000, servicios personales, capítulo 2000 al 6000, también la cartera institucional de proyectos, que incluye, como saben, la priorización de gastos del instituto, que va, por supuesto, y la primera y más importante es la organización de los procesos electorales federales junto con los locales. También fortalecer la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión, fortalecer la gestión y la evaluación administrativa, la cultura del servicio público, fortalecer la equidad y los ramos que aquí están contemplados. Queremos decir entonces que el presupuesto total que este instituto estará solicitando a la Cámara de Diputados para la organización de las elecciones compuesto en presupuesto base y cartera institucional de proyectos será de 21.751 millones de pesos y que, por otra parte, este monto está, como lo dijimos, integrado con presupuesto base, que son 13.127 millones de pesos y la cartera institucional de proyectos con 10.629 millones, lo que suma estos 23.753 millones de pesos que este instituto estará solicitando. Un dato muy relevante que si nos regresamos por favor, en la presentación, es que este presupuesto comparado con 2018 implica el 11.02% de aumento en el presupuesto a precios constantes que trajimos del 2018. Si nos regresamos a la gráfica anterior, por favor, esta, estamos viendo cuánto a precios constantes se presupuestó 2018, que son 21,398 millones de pesos, 2021 en 21,126 millones de pesos y este año 23,757 millones de pesos. Esto, por supuesto, a precios constantes, es decir, comparando a precios del día de, bueno, al cierre de 2022, diciembre de 2022, y pues además pues no contempla por supuesto las prerrogativas de los partidos políticos, porque esto claramente está en la ley, en la Constitución. Se establece una fórmula, no depende del ejercicio que hace la Comisión Temporal de Presupuesto con las unidades responsables de gasto, sino depende de una fórmula que, como saben, pues tiene que ver con el cierre del padrón electoral al 31 de julio y con los UMAS. Lo último que me gustaría decir es que, en cumplimiento de una sentencia de la Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos también presupuestado o traído un presupuesto precautorio. El presupuesto precautorio, no sabemos dos cuestiones que pueden llevarse a cabo. Primero, la consulta popular, y nos dijo ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tenemos que presupuestar de manera precautoria estos recursos, así que se presupuestó un monto de 3,528 millones de pesos, los cuales son menores a lo que se presupuestó el año pasado, porque estamos utilizando estas inercias en caso de que se realice este ejercicio de consulta popular. Por ejemplo, ya sabemos dónde estarán ubicadas las casillas, ya tendremos material electoral, ya tendremos adelantada una parte de la capacitación, ya habrá alguna contratación, por ejemplo, de capacitadores asistentes electorales, y estas economías podrán ser utilizadas para la consulta popular en caso de que se reúnan los requisitos. Y por otro lado, un presupuesto extraordinario también para precautorio para elecciones extraordinarias. Esto en el entendido que desde 2015 a 2023, en todos los años, se han llevado a cabo elecciones extraordinarias. Por supuesto, nosotros no podemos prever si ni siquiera está en nuestras manos saber si va a haber una elección extraordinaria, y por tanto es que decidimos hacerlo como precautorio. Si se llevan a cabo elecciones extraordinarias, utilizaremos este fondo; si no, pues claramente no serán objeto del patrimonio de este instituto ni el recurso de consulta popular ni de elecciones extraordinarias. En estos años de 2015 a 2023, salvo 2020, todos los años han habido elecciones extraordinarias. 2020, dado el COVID, se atrasó la elección de Coahuila y del Estado de México, se hizo hasta el mes de octubre, y por tanto ese año no hubo elecciones extraordinarias, y fue el único en el que no hubo elecciones extraordinarias. Por eso hicimos un promedio de las elecciones extraordinarias que se han realizado y llegamos a este monto para ser determinado en un presupuesto, insisto, precautorio, dinero que no será y no ingresará a las arcas institucionales, y que únicamente se utilizará si se cumplen dos supuestos: si se cumplen los requisitos para una consulta popular, o si las autoridades jurisdiccionales determinan anular una elección y entonces hacer una elección extraordinaria. Yo lo dejaré hasta aquí. Por supuesto, cedo el uso de la voz a mis colegas integrantes de la comisión.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por dar cobertura a esta importante información. Y bueno, pues ya prácticamente lo más importante ya lo ha dicho la presidenta de la comisión. Y me gustaría solamente resaltar y destacar el gran trabajo que ella ha encabezado en los trabajos de la conformación de nuestro presupuesto. Y pues señalar que también este fue conformado con reuniones muy largas de trabajo que tuvimos, y que también por primera vez se escuchó a las juntas locales, que nos presentaron también sus planteamientos, sus necesidades, sus ajustes, que también hicieron propuestas sobre ello, al igual que con reuniones que realizamos con todas las áreas del instituto, y que también escuchamos también todos sus planteamientos, los proyectos que están, algunos que se hacen de manera pues común ya en proceso electoral, algunas mejoras. Y bueno, en este sentido, la verdad es un presupuesto que se ha hecho a base de mucha escucha, de ir revisando los históricos de este instituto, y bueno, pues un trabajo que se ha hecho a la luz de las necesidades, de los retos que enfrentamos. Recuerden que esta va a ser la, ahora sí hemos estado de la elección más grande a la más grande, y esta sí es la más grande, y entonces, bueno, me parece que los resultados que tenemos son prudentes. Por supuesto que todavía acabamos de salir ahora de la sesión de comisión donde respaldamos estas cifras, y pues por supuesto partidos políticos como consejeras y consejeros que también pues han señalado algunas cosas que hay que revisar a detalle. Entonces, bueno, recuerden que todavía hay otras dos etapas, que sería la junta y luego ya a Consejo General, que ya sería la aprobación. Pero bueno, pues yo igual aprovecho para felicitar y agradecer los trabajos que ha realizado de manera responsable y muy puntual la presidenta de la comisión, a mis compañeras y compañeros que estuvimos acompañando todos estos trabajos y a todas las personas que nos brindaron toda la información para tener el día de hoy este primer saque. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Ahora tenemos al consejero Montaño.
Muchas gracias. Les saludo a todas y a todos. Buenas tardes. Agradecer a ustedes, los medios de comunicación, que siempre dan seguimiento y cubren de manera profesional y puntual las actividades que se realizan en el Instituto Nacional Electoral, y hoy, de manera particular, en la Comisión Temporal de Presupuesto, la cual está presidida por la consejera Carla Hombre, a quien quiero hacerle el reconocimiento por el esfuerzo en la coordinación de poder llevar a buen término, a buen puerto, el presupuesto importante por lo que se avecina el proceso electoral que tenemos federal y concurrente, donde sobresalen muchas cosas. Pero antes de ello también quiero agradecer a mi compañera consejera Rita Bell, al consejero Martín Faz y por supuesto también al consejero Arturo Castillo, por el tiempo, la dedicación y por supuesto también estudiar y analizar términos que quizás para nosotros somos abogados, pero créanme que nos aplicamos también en conocer estos temas de economía, de administración y por supuesto de carácter legal y innovaciones. Se escuchó de manera directa a las y a los titulares de las juntas locales de las 32 que hay en el país, así como también a las y a los titulares de los órganos públicos locales, los institutos electorales locales, a las juntas distritales también, por supuesto. Fue un trabajo, como bien decía la consejera Rita, de escucha, de un trabajo directo, de conocer de manera directa y de viva voz las necesidades de las áreas, así como las unidades, las direcciones y, por supuesto, las coordinaciones. Para poder integrar un presupuesto muy responsable, profesional y que vaya acorde precisamente con la realidad, no solo política, electoral que estamos viviendo, sino también la realidad económica y social con la que tenemos hoy en nuestro país. Y bueno, aquí está el resultado, ese es, hoy ya se respalda este trabajo en lo general del presupuesto, este proyecto que se nos fue presentado. Así ha señalado que es la elección más grande de la historia, y bien dicen que pues siempre va a ser porque es progresivo, ¿no? Sobre todo la materia electoral, que es progresiva. Pero efectivamente hay muchas cosas que la van a hacer distinta de procesos anteriores. No solo la concurrencia que vamos a tener en procesos electorales locales, sino también el voto en el extranjero, como ya se ha venido dando cuenta, el voto de personas residentes en el extranjero, así como también el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva. Y bueno, esas novedades que llevaron precisamente a la elaboración de un presupuesto, como dije, responsable y que fuera acorde a todas estas situaciones que se van a generar por primera vez en la vida electoral de nuestro país. No me queda más que agradecer a las de los titulares también de las áreas de aquí, de oficinas centrales con quienes se trabajó, a las y a los asesores de mis compañeras y compañeros consejeros, y por supuesto, como ya lo dije, a los medios de comunicación. Gracias por siempre darnos la oportunidad de dar cuenta a la sociedad a la cual nos debemos, a la sociedad mexicana, a las mexicanas y a los mexicanos. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Ahora tiene la palabra el consejero Faz Moro.
Sí, poco hay que decir de lo que ya han dicho mis colegas, solamente dejar en claro, como ya lo dijo la consejera Humphrey, que esta comisión acompaña un trabajo de carácter colectivo. De hecho, hace rato en nuestra comisión no aprobamos el presupuesto, simplemente acompañamos estas cifras que son resultado de un trabajo muy amplio, que la aprobación se realizará en una sesión del Consejo, porque además pues es atribución de la Presidencia presentar, de la Presidencia del Consejo, presentar el presupuesto en los términos señalados en el artículo 44, inciso Z de la LEGIPE. Pero siempre ha habido la creación de esta Comisión Temporal de Presupuesto, que es una buena práctica que permite acompañar por parte de las consejerías, pero muy particularmente por parte de las distintas áreas, todo este proceso de presupuestación que es complejo, ¿no? De tal manera que este acompañamiento que hemos realizado, no ha concluido todavía, estrictamente hablando, porque tenemos que esperar a que en su momento haya la aprobación correspondiente, y de acuerdo a la aprobación que hubiese, pues incluso la posibilidad de hacer por ahí un reajuste, que esperemos no sea el caso. Pero la comisión temporal seguirá funcionando siempre en este esquema de acompañamiento. Pero será el Consejo General quien resuelva próximamente, porque es la Presidencia del Consejo quien presenta el proyecto. Y en ese sentido, agradecer a las distintas áreas y felicitar a mis colegas recién entrantes, que luego se metieron a una comisión de esta naturaleza, que es en verdad compleja. Les admiro. Yo me tardé 2 años en hacerlo, 3 años en hacerlo, porque en verdad esta institución es de una enorme complejidad. Y el proceso y el proyecto de presupuesto se ha hecho en verdad mediante un esfuerzo colectivo muy importante.
Gracias, consejero. Ahora vamos con el consejero Castillo.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Seré breve por obvias razones. Nada más quisiera atender una pregunta que se presenta con recurrencia cuando hablamos de presupuesto. Presupuesto del Instituto Nacional Electoral y del costo de la democracia mexicana. El presupuesto del Instituto Nacional Electoral históricamente ha representado entre el 0.2 y el 0.5% del presupuesto de egresos de la Federación de cada año. Esto es menos de 0.5%. Esto es para tener un parámetro, digamos, de carácter objetivo sobre cuánto cuesta la operación del Estado y cuánto cuesta la operación y la realidad de nuestra democracia. Ahora, con esto en frente, digamos, y con este dato considerado, nada más es importante decir que pues elaboramos un presupuesto austero, pero también un presupuesto que no pone en riesgo en sentido alguno la organización del proceso electoral que tenemos enfrente. Nada más cierro de nuevo agradeciendo a todas las áreas del Instituto Nacional Electoral, a los las consejeras y consejeros que me acompañaron en esta comisión temporal, y esperemos, como ya comentaba el consejero Faz, a que el Consejo General se discuta la versión final del proyecto de presupuesto que presentará el Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias.
Gracias, consejeras y consejeros. Ahora daremos inicio al bloque de preguntas. Cada bloque tendrá 3 preguntas y vamos a iniciar con Claudia Flores Barreto de Televisa N+.
¿Qué tal? Buenas tardes. Me interesa centrarme en lo que decía el consejero Castillo. ¿No se pone en riesgo el proceso electoral presidencial del año entrante con este presupuesto? Pero también decía en la comisión creo que la presidenta, porque solo teníamos audio, que le prendía sus veladoras para que no hubiera disminuciones. Yo quisiera saber, que nos expliquen, si eventualmente no les autorizan este monto de presupuesto, ¿qué va a suceder? Eventualmente, entonces, sí entraría en riesgo la elección presidencial si no se les autoriza el presupuesto que ustedes presentan el día de hoy y que entiendo es, sí, 2,000 millones de pesos apenas mayor que en 2018. También me gustaría que precisaran, decía usted, consejero Castillo, que representa entre el 0,2 y el 0.5% tradicionalmente el presupuesto del INE respecto al presupuesto de egresos de la Federación. Pero si es 2,000 millones de pesos mayor respecto del 2018, poco más del 11%, en realidad, ¿de cuánta contracción estamos hablando? ¿De cuánto ahorro está hablando el instituto? ¿Cuál está siendo el esfuerzo que está haciendo el instituto en términos de ahorro si apenas sube 2,000 millones de pesos respecto a un gasto que se ejerció, a un presupuesto que se ejerció hace ya casi 6 años? Esas dos cuestiones, por favor. Muchas gracias.
Gracias. Ahora vamos con Andrea Meraz, de Radio Fórmula.
Buenas tardes. Varias preguntas. Siguiendo este tema de la contracción presupuestal, la comparación de hace 6 años, ¿cuáles son las áreas específicamente que están presentando disminuciones en su presupuesto? También preguntarle sobre los derechos laborales de los trabajadores, si no se estaría tocando el tema de su seguro de colectivo de retiro, si alguna prestación que pudiera ir disminuyendo o no se prevé o se prevé mantener tal cual como está. Y también preguntarle, ahora que está la consejera Rita Bell y el consejero Arturo Montaño, que también pertenecen a la Comisión de Quejas y Denuncias, pues hay una crítica fuerte al instituto por esta medida cautelar que le ponen al empresario Ricardo Salinas Pliego en materia de violencia política de género. Pues, ¿cuál sería su respuesta? Y a la consejera Rita Bell, ¿qué mensaje le daría a las mujeres políticas que están siendo violentadas desde el ámbito privado y también desde el ámbito público? Gracias.
Gracias. Muy buenas tardes. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Preguntarles, si ustedes califican este presupuesto de austero, ¿quiere decir que esperan que efectivamente no les hagan una reducción? Pero como tenemos la experiencia de que sí va a haber reducción porque no le va a parecer al presidente este monto, ¿qué, hasta cuánto de porcentaje aguantarían reducir? Y si entre eso estaría reducir los salarios, que posiblemente es lo que van a pedir, porque no sé si sigan ganando más que el presidente, y por ahí también podrían explorar una posibilidad. Y la otra es saber si de este presupuesto cuánto se le destina a los partidos políticos, o si aparte va a haber otro presupuesto para los partidos políticos. Gracias.
Gracias. Con eso terminamos el primer bloque de preguntas.
Sí. A ver,
consejero.
Claro. Primero es importante aclarar que la comparativa que estamos haciendo respecto de 2018 es a precios constantes. Es decir, no estamos comparando nominalmente, sino que todo lo mantenemos a precios constantes a finales de 2022. El incremento de apenas 2,000 millones de pesos, bueno, lo que ya lo explicó la consejera Humphrey al principio de la conferencia con mucha claridad, se debe a que hay una enorme cantidad de factores que hacen que este proceso electoral sea no solo más grande, sino también más complejo. Por el tema de los sueldos, bueno, la verdad es que primero habría que definir cuánto gana el presidente, ¿no? Y a partir de eso se puede detonar la discusión que ustedes nos están proponiendo sobre la mesa. ¿Cuánto gana en términos del 127 constitucional, no en términos de salario mensual? Y lo demás.
Gracias, consejero.
No tenemos claridad de qué vaya a pasar en la Cámara de Diputados y Diputadas. Por primera vez hemos tenido acercamientos ya como comisión con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Han sido sensibles a escucharnos, a abrirnos espacios para poder exponerles el presupuesto. Yo creo que nada mejor para lograr una aprobación digamos, total, ese es nuestro escenario, pero bueno, en las mejores condiciones posibles, que la transparencia, la explicación peso a peso, abrir, por supuesto, nuestros archivos y que tengan toda claridad de por qué se está presupuestando así, qué se está presupuestando y cómo se va a gastar. Creo, y nos los han dicho, que era una práctica pues que no se usaba con anterioridad y nosotros creemos que es necesario. De hecho, ya estamos detonando, pues solicitar formalmente una reunión a la Comisión de Presupuestos. Si bien nos hemos reunido de modo informal, pues quisimos esperar a que se aprobara este viernes el presupuesto para poder tener entonces los elementos claros para poder ya platicar con las y los diputados, en el entendido que también, bueno, van a tener cambios de mesa directiva, etcétera. Entonces, pues queremos esperar y que ellos nos marquen cuál es el espacio y el tiempo oportuno para hacerlo. Los montos, en su caso de los descuentos, pues se hará como siempre se ha hecho, ¿no? Tendremos que analizar muy claramente cuáles son aquellos proyectos que pueden esperar un poco más de tiempo para realizarse. Es un año que es electoral, pues a partir de ya, el 4 de septiembre, a que acabe o que se resuelva la última impugnación que se presente, y hay un espacio de año que no es electoral y por tanto pues también se ha presupuestado, se ha hecho así también esta presupuestación. Respecto de los derechos laborales, no se afecta ninguno. Tenemos claridad que constitucionalmente no podemos afectar ni el derecho laboral de ninguna persona en este instituto. Es más, hemos hecho el esfuerzo de dar la basificación a las personas que trabajan en los módulos de atención ciudadana de este instituto, que ha sido un reclamo por años y que desafortunadamente no se había atendido. Ahora justamente estarán siendo basificados y tendrán la protección, obviamente, de pues los servicios y las prestaciones laborales que tienen derecho a percibir. Y por último, me gustaría señalar que pues sí, es un presupuesto austero, es a lo que nos comprometimos, pero además es a lo que estamos obligados de acuerdo a la ley, y es por eso que este ejercicio de presupuestación se llevó tantos meses, tanto tiempo y tantas reuniones, justamente para escuchar los planteamientos de cada una de las áreas. Creemos que es importante conocer qué es lo que está pasando. Por ejemplo, el tema de redistritación tuvo un impacto en que muchas oficinas han tenido que cambiarse, reubicarse, y en pleno proceso electoral o a punto de iniciar, pues es más difícil conseguir espacios para ubicar estas oficinas o módulos de atención ciudadana a los mismos precios o en este catálogo que da la propia Dirección Ejecutiva de Administración. Entonces creemos que adelantar los tiempos, tener este presupuesto y darle seguridad a todas nuestras vocalías es necesario para comenzar el proceso electoral pues en tiempo y forma y con todas las condiciones que necesitamos.
Gracias, consejera. Consejero Faz.
Sí, efectivamente, las prerrogativas de los partidos políticos es una fórmula que está planteada ya en la Constitución. Será un acuerdo que realice la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que yo presido y que integran también algunos de los colegas que están aquí, y es un acuerdo que se tomará más adelante, y desde luego habrá un resolutivo en el que se señale que ese monto ya establecido, no es más que correr una fórmula, se sume a este presupuesto que se aprobaría tentativamente el próximo viernes, ¿sí? Pero lo que es el presupuesto del INE son esos 23.757 millones. Lo de los partidos políticos, pues no es del INE. Nos los dan y lo administramos. Como llega, se va, ¿sí? Y además es algo que está totalmente regulado por una fórmula que ni siquiera nosotros hacemos, simplemente la corremos. Y en el caso del presupuesto precautorio que ya señaló la consejera, pues es incluso un dinero que quizás ni siquiera entre al instituto, porque ni siquiera depende de nosotros. Dependerá de que se echen a andar los mecanismos para que exista una consulta, o bien de que los tribunales resuelvan que tiene que haber alguna elección extraordinaria. Entonces, ese presupuesto precautorio simplemente lo hacemos porque estamos obligados por la Suprema Corte de Justicia a hacerlo. Pero el presupuesto del INE son 23.757 millones. Lo demás son asuntos que no son del INE. Y sí habrá ese proyecto que se hará.
propiamente?
Pues tendremos que ver los ajustes que habría que hacer. El compromiso que nosotros tenemos es sacar las elecciones y sacarlas bien. Cuando en otras ocasiones ha ocurrido ello, pues hemos hecho algún tipo de ajustes o de recortes, algunas cosas que quizás puedan esperar o otras, y hemos sacado los procesos electorales, porque lo caro en esto, pues es hacer el proceso electoral, ¿no? Lo caro de esto es todo lo que tiene que ver con el tema de la capacitación del funcionariado, de la instalación de las casillas. De hecho, la parte fuerte la parte de los proyectos, el principal proyecto, y así está establecido en el presupuesto, es la organización del proceso electoral. En todo caso, pues se tendrían que hacer los ajustes. Hoy estamos optando por el optimismo, y como no tenemos una bola de cristal que nos diga que seguramente nos van a decir que no, pues estamos en la idea de que nosotros vamos a poder dar una razón clara a la Cámara de Diputados de peso por peso por qué es que estamos solicitando este presupuesto en estos términos, ¿no? De hecho, como ya lo dijo la consejera Humphrey, ya hemos tenido una reunión inicial, no de manera formal, con la Comisión de Presupuesto para dejarles en claro que cada peso que vamos a solicitar de estos 23.757 millones está respaldado claramente, y la razón de por qué, más allá de estos asuntos comparativos a precios constantes y demás, que dan cuenta de que el aumento pues realmente no es algo sustancial. Y en todo caso haríamos los ajustes que tendríamos que hacerlos en su momento. Por eso lo decía yo al momento de intervenir. El trabajo de la comisión, este trabajo de acompañamiento de la comisión, no termina con el hecho de que hoy estuvimos de acuerdo con las cifras que la Junta General Ejecutiva tendrá que ver y que serán subidos a la sesión de consejo, porque, como se los vuelvo a repetir, no aprobamos el presupuesto. La Comisión de Presupuesto hoy no aprobó el presupuesto, simplemente respaldó las cifras que fueron realizadas por un trabajo. Y en su momento, si llegase a haber algún ajuste, pues hasta entonces terminará el trabajo de la Comisión Temporal. De hecho, suele terminar por ahí de diciembre, una vez que ha sido asignado el presupuesto, y si hubiese algún tipo de ajuste, que esperemos que no, pues ya, si es madera esto, ¿verdad? No vaya a ser otra cosa, pues entonces ya lo haríamos pues en su momento, y no es tampoco la Comisión Temporal de Presupuesto, es el Consejo mismo el que haría esos ajustes. Pero en todo momento el compromiso de este Consejo, no solo de esta Comisión, es no poner en riesgo el proceso electoral, en ninguna forma.
Gracias, consejero.
¿Se podría llevar a cabo la elección sin ningún riesgo con el presupuesto que se manejó hace un par de años, es decir, con 21 mil millones de pesos?
Analizado, y que creo que no está en este momento el analizar. Creemos que pues tenemos una buena ruta para poder aprobarlo tal cual lo estamos presentando. Como ven ustedes, vemos que no hay excesos, que presupuestado 2018 contra 2024 y con el aumento de atribuciones de personas, de casillas, etcétera, está ampliamente justificado. Y en su caso, pues sí, tendremos que hacer los ajustes y ver dónde pudiéramos hacer esos ajustes en caso de que no se apruebe el presupuesto tal cual es. Creemos que hacer estos ejercicios, hay una lámina incluso, si me ayudan, donde aparece el presupuesto solicitado, el aprobado y el erogado, que marca una tendencia muy homogénea respecto del gasto, si me ayudan con esa gráfica, que me parece también importante, la anterior, esa, que justamente habla pues de cómo el INE ha ido gastando, ¿no? Conforme la primera barra es lo que solicitamos, la segunda lo aprobado y la tercera lo ejercido, y nos parece que es muy homogéneo el comportamiento institucional respecto a lo que solicitamos y a lo que se eroga. Entonces creemos que hemos hecho un esfuerzo de austeridad. Claro, el último pues estamos en 2023 en agosto, ¿no? Pero creemos que es un buen esfuerzo y una buena forma de mostrar pues cómo se ha gastado estos recursos, lo solicitado, lo aprobado, y además hemos hecho también estos análisis de remanentes, y los remanentes no llegan, llegan a, en todos los años, alrededor del 1.2% de lo que solicitamos. Así que creo que le buscamos por varios lados remanentes, subejercicios, cuáles son los proyectos, los revisamos. Obviamente hay proyectos nuevos de cara a cuestiones que tenemos que hacer, y hay proyectos que claramente se tienen que repetir porque tenemos que seguir una norma para organizar los procesos electorales. Entonces, pues creemos que sí, esperamos que no. Hay un recorte de presupuesto, pues tendremos manera de solventarlo con los datos que tenemos y la claridad que tenemos respecto a dónde está cada peso y cada centavo presupuestado.
Gracias, consejera. Vamos a pasar al segundo bloque de preguntas. No sin antes recordarles a las compañeras y compañeros de los medios que esta conferencia, su tema central es el anteproyecto de presupuesto. Vamos con Jorge Monroy de Latinos.
Gracias. Buenas tardes, consejeros. Preguntarle primero a la consejera Humphrey, ¿cómo, dada esta unanimidad que vimos hace unos momentos, cómo le hizo para superar estas posturas que se veían incluso radicales de algunos consejeros de la austeridad, incluido el de la presidenta Tadei, que decía que no se hicieran colchones presupuestales? Eso por un lado, y en específico preguntarle a los consejeros Rita y Jorge Montaño, si ustedes dos estarían, están dispuestos, mejor dicho, a ir directamente con los diputados a defender estos números que han presentado hoy, incluso con esa ala que ha aprobado recortes al INE en los últimos 3 años al menos. Gracias.
Gracias. Ahora vamos con Diana Benítez del Financiero.
Buenas tardes, consejeros. Insistir en qué áreas son las que hicieron un esfuerzo mayor para tener este ahorro. No se ha comentado, y pues están aprovechando la presencia del consejero Montaño y Rita, si me podrían dar un comentario sobre esto que expresó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que se deben limitar las facultades del INE y permitir la libertad de expresión, esto por las determinaciones de la Comisión de Quejas. Gracias.
Gracias. Y ahora vamos con Otilia Carvajal del Universal.
Gracias. Buenas tardes. También insistir sobre el tema de las reuniones con diputados. ¿Cuántas han sido? ¿Qué temas específicamente se han abordado? Y pues si ustedes sienten que hay apertura de parte de los diputados para la discusión de este presupuesto.
Gracias. Con eso cerramos el segundo bloque. Consejera Humphrey.
No. Pues creo que cuando menos la asistencia de la consejera presidenta hoy a la sesión y también acompañar estos trabajos y felicitar los trabajos da cuenta de que se llegó a un resultado austero, de que no hay colchones, de que revisamos que no hubiera duplicidades con las áreas, de que un solo proyecto no estuviera presupuestado en distintas áreas y por tanto que tuviera distintos montos que no correspondieran o que elevaran el costo de cada uno de estos proyectos. Así que creo que esto fue muy importante y por eso, bueno, tantas y tantas sesiones que tuvimos justamente para ver estos temas. Las áreas que más redujeron presupuesto fueron la dirección del secretariado, el órgano interno de control, la dirección jurídica, la unidad de servicios de informática, la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores, la dirección ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, consejeros del Poder Legislativo y representantes de partidos políticos, la unidad técnica de transparencia y protección de datos personales y la coordinación de asuntos institucionales, los cuales en su momento determinaron que no iban a llegar al monto asignado o presupuestado y por tanto regresaron, digamos, a la bolsa institucional este proyecto y por tanto sabemos cuáles son las áreas que disminuyeron su presupuesto. Y por otra parte, solamente antes de ceder el uso de la voz a mis colegas, diría que hemos tenido una reunión como comisión. Incluso nos acompañó el entonces director ejecutivo de administración, iba a ir la presidenta, pero por cuestiones de agenda no pudo asistir. Yo noté, creo que un muy buen espíritu de poder platicar con nosotros, de conocer cómo se arma el el presupuesto del instituto, y creo que, bueno, incluso nos comentaron que cuando la Corte les mandató hacer una motivación reforzada de por qué nos habían recortado, no me acuerdo si en el año 21 o 22, dijeron que tuvieron que acudir incluso a la Secretaría de Hacienda porque no tenían datos del propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, lo sentimos con muy buenas ganas de conocer cómo se arma, cuáles son los temas relevantes para el proceso electoral, cómo se ha presupuestado, cuál es el histórico de gasto. Y la verdad, nos ofrecieron tener estas reuniones, las que fueran necesarias, para poder explicar con toda puntualidad nuestro presupuesto. Así que tenemos... yo tengo la mejor impresión, creo que nos quedamos todas y todos con esa impresión de que tenemos las puertas abiertas y que tendremos un diálogo franco y directo con la Comisión de Presupuesto. E incluso alguna vez, pues todos ustedes saben que fuimos también a la Junta de Coordinación Política, también acordamos en su caso poder presentar el tema del presupuesto ahí. Creo que estaremos agotando las dos rutas, tanto la de la Cámara, perdón, la de la Junta de Coordinación Política, como la de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y Diputadas.
Gracias, consejera. Consejera Rita Bell.
Gracias. Sí, pues sí, acudiría conforme el procedimiento interno que haga mis propias compañeras y compañeros, de acuerdo a las sesiones colectivas, ya que somos un colectivo. Y también, pues, y comentar que de la reunión que señalaba la consejera Carla y el consejero Faz, también yo acudí como parte de la comisión, acudimos a estas reuniones. Y bueno, pues lo que, como bien decía la consejera Carla, si nos citan, si hay que ir y sustentar y defender, no quisiera decir que como esta defensa del presupuesto, sino hacer la justificación que corresponda, pues por supuesto en mi calidad de consejera y de acuerdo a lo que determine el colectivo, pues haremos, supongo, cada uno está asumiendo esta responsabilidad que tenemos, y dado también el seguimiento cercano que dimos a cómo se integró este presupuesto, pues podemos ir y señalar por qué se requiere, y las veces que así se nos cite y se nos requiera, pues en colectivo, tomando la decisión correspondiente, ahí estaremos.
Gracias. Gracias, consejera. Consejero Montaño.
Bueno, muchas gracias. Gracias, consejera presidenta, por su anuencia de permitirnos responder a preguntas que voy a responder a ellas, que no son de la Comisión de Presupuesto. Muchas gracias, consejera presidenta, y también a mis compañeros consejeros. Y recordar muy amablemente a los medios, hoy estamos en la Comisión de Presupuesto, pero en reciprocidad a esas atenciones que ustedes como medios han tenido para con nosotros, me voy a permitir, con anuencia de mis compañeras y compañeros, responder de manera muy breve las preguntas. A la que se refieren, las medidas cautelares se dictan en el seno de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, pero quien resuelve de fondo es la Sala Regional Especializada. Esto es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Sala Regional Especializada. Ahí quiero ir respondiendo por el tema de las medidas cautelares. No se va a dejar en estado de indefensión a nadie después de que haya un estudio serio, apegado estrictamente a derecho, por temas que tengan que ver con el dictado de medidas cautelares. Si se detecta, si después del estudio, del análisis, se advierte que es necesario, se van a dictar. Pero nosotros somos un órgano electoral administrativo, no un órgano jurisdiccional, entonces determina esto la otra instancia, ¿no? Y en cuanto a que si iríamos o no al Congreso, como ya señalaron quienes me antecedieron en la voz, ya hemos estado en ese acercamiento previo que aquí ha sido gestionado por quien está al frente de la Comisión de Presupuesto con la Comisión de la misma materia, en este caso en la Cámara de Diputados. Ha habido avances, creemos, positivos, optimistas, como señala el consejero, mi compañero consejero Martín Faz. Entonces, pues ya hemos estado, ya hemos ido, y yo creo que pues si es necesario acudir, y cuantas veces sea, para nosotros explicar y exponer con claridad el porqué el presupuesto que se está solicitando, por supuesto que lo vamos a hacer, vamos a acompañarnos como comisión, como así hemos venido haciendo. Y creo que espero haberles dado aunque sea respuesta breve. Insisto, no estamos hoy en la comisión de quejas, pero por atención a ustedes tenemos que darles respuestas. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Vamos a pasar al tercer bloque de preguntas con Elia Castillo del Heraldo de México.
Buenas tardes, consejeros. En el tema, insistiendo en el tema de los diputados, ¿han planteado la posibilidad de que se vuelva a repetir lo que ocurrió el año pasado, de que en este caso la consejera presidenta exponga el presupuesto ante el Pleno de la Cámara de Diputados? Y mi segunda pregunta es, entiendo que hay una reducción en el área de sueldos y salarios. Si bien ya señalaron que no van a violar los derechos laborales de los trabajadores, si nos pudieran precisar en qué áreas específicas se hicieron estas reducciones, estos recortes, o a qué áreas van a afectar. Y finalmente, ¿en qué consiste este proyecto de comunicación social que plantearon durante la sesión? Y ¿cuál es el presupuesto que se está planteando para fortalecer esta área? Gracias.
Gracias. Ahora vamos con Yaret de la Rosa de Forbes.
Hola, buenas tardes. Primero, hablaban de que ya pidieron una cita con los diputados. ¿Ya tienen fecha de cuánto será este encuentro? Esa es una. La segunda, si hay recortes también en los fideicomisos del INE. Y por último, al consejero Montaño y a la consejera Rita, sobre las medidas cautelares contra el empresario. Se ha criticado que no tienen las facultades para emitir medidas cautelares en contra de un ciudadano, sino solo servidores. ¿Ustedes sí pueden hacerlo? Y segundo, ¿qué pasará si él no baja sus publicaciones? ¿Les compete a ustedes o ya al tribunal?
Gracias. Y finalizamos con Raimundo González, de Encuentro Vital.
Sí. Consejera Carla, yo quisiera preguntarle si en la reunión que tuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador abordaron este tema de la necesidad de incrementar el presupuesto del INE, pues que, como usted lo comentó al principio de esta conferencia de prensa, van a ser las elecciones más competidas y concurridas de la historia, algo que no se había dado y ahora pues sí se espera. Ahora, ojalá que les aprueben el presupuesto, necesitan el dinero, sin duda, es obvio, es evidente, y ustedes ya hicieron el cálculo de lo que necesitan, sin incurrir en despilfarros. Ahora, hipotéticamente, ¿cuál escenario plantearían ustedes? ¿Sí? ¿Cuál escenario plantearían ustedes para ver qué áreas se podrían recortar sin afectar la elección, pero pues con la intención seguramente de que tanto los partidos políticos como las cámaras de diputados y senadores aprueben este presupuesto, ¿no? Y una última pregunta. ¿Ustedes le pedirían al presidente una reunión en caso de que la aprobación fuera pues inferior a lo que ustedes solicitan? Gracias.
Gracias. Consejera Humphrey.
Hemos hablado como colegiado de acudir a la Junta de Coordinación Política. No se ha hablado de que la presidenta vaya como tal a el Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas a exponer o presentar el presupuesto. De cualquier forma, me parece que, bueno, si eso es lo que se quiere, pues estaríamos, yo creo, que en toda la disposición de que la presidenta acuda y que la acompañemos las y los consejeros integrantes del Consejo General. No tenemos fecha exacta, no nos la han mandado. Solicitamos esta reunión verbalmente, la vamos a formalizar por escrito en estos días. Sin embargo, sí se nos hizo saber que en este momento es un periodo complicado porque pues no están en periodo ordinario, no están sesionando, que podríamos tener estas reuniones y adelantar quizá las reuniones, pero bueno, claramente que cambiará la mesa directiva, que cambiarán algunas cosas de cara al inicio del procedimiento, del proceso ordinario en la Cámara, bueno, en el Congreso de la Unión, y por tanto, pues la idea de que quizá esperara que se entregue formalmente por parte del Ejecutivo nuestro presupuesto, pero no se negaron tampoco a adelantar algunas reuniones para poder ir pudiendo clarificar algunos temas. Respecto a comunicación social, se supone, bueno, quiero creer que se trata del proyecto al que se hizo referencia en la sesión que acabamos de tener, y es un proyecto que habla de un diagnóstico integral del área para atender los nuevos retos que se tienen enfrente, y es un tema que quedó sujeto un poco a análisis porque la justificación del proyecto es la que tenemos que analizar con todo cuidado para ver la posibilidad de realizarse, sobre todo en año electoral. Por eso decimos que las cifras las respaldamos como comisión, pero mañana tendremos mesa de consejeros, habrá Junta General Ejecutiva y de cara al Consejo General podría haber algún cambio, no sustancial, pero digamos podría haber algún cambio en estas cifras. En la reunión que tuvimos con el presidente, que la verdad es que creo que fue una reunión buena, fue una reunión larga, estaba prevista para media hora 45 minutos y nos tomó un poco más de 2 horas. Creo que fue un diálogo pues abierto, y sí hicimos el planteamiento de que teníamos primero 2 planteamientos, que nos preocupaba los presupuestos de los SOPLES, que había muchos que tenían reducciones importantes y que no podían hacer frente ni siquiera al pago de nóminas, y mucho menos, por ejemplo, caso de Durango, a el dinero para hacer la impresión de las boletas electorales. Entonces, después hicimos obviamente el planteamiento del presupuesto institucional de cara a la elección más grande, y además también a este sistema nacional electoral que nos hace coordinarnos con los SOPLES y también asumir algunas directrices, lineamientos y algunos de los gastos incluso. Y el presidente señaló que tenía claro que teníamos que tener el presupuesto suficiente. Esa fue la palabra que utilizó el presidente. Por último, si iríamos o podríamos solicitar una reunión con el presidente en dado caso que no se nos dieran los recursos necesarios, pues yo creería que estaríamos hablando de una división de poderes. Aquí el Poder Ejecutivo es el que entrega el proyecto de presupuesto, la Cámara de Diputados es quien la aprueba. Y en última instancia, si el recorte es sustancial, creo que tendremos que acudir a la ruta jurisdiccional, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente para pues hacer valer nuestros argumentos de por qué los recortes son importantes y podrían afectar el funcionamiento institucional. Creo que ir a una reunión con el presidente para exponer nuestro presupuesto, pues tampoco la vería mal, pero en el entendido que en el tema legal y de división de poderes, pues el presidente como tal, pues tiene la obligación de incorporar nuestro presupuesto tal cual lo aprobemos en este Consejo General y enviarlo con los mismos pesos y los centavos que lo aprobemos a la Cámara de Diputados y Diputadas.
¿En el tema de la reducción a sueldos y salarios, a qué áreas está afectando?
Justamente es lo que estoy justamente viendo. Estamos calculando la inflación de 4% a todos los niveles que se calculaba, y este año se hará una especie de escalonamiento atendiendo también a las vacancias por niveles. Entonces, a esto es a lo que se resume esta reducción en el capítulo 1000.
Gracias, consejera. Consejera Rita Bel.
Gracias. Sí, en cuanto, bueno, pues ya para finalizar, no quería como que se revolvieran los temas, por eso ya lo dejo para el final, los temas de quejas. Las comisiones del INE son muy responsables en su trabajo, por eso justo ahorita el consejero Faz señalaba que esta comisión, por ejemplo, de presupuesto no aprobó el proyecto, ¿no? Acompañamos las cifras que el día de hoy se expusieron, y entonces somos muy responsables, por supuesto, en nuestras facultades, en nuestras funciones, y en los mismos términos la comisión de quejas, ¿no? No haríamos algo que no esté dentro de nuestras facultades realizar. Y por allá me decían igual qué mensaje daría yo a las mujeres. Más que a las mujeres, el mensaje tiene que ser a todas las personas, para que podamos erradicar la violencia de género en todos los ámbitos, pero en este nos compete en política, requiere de todas y de todos, ¿no? Entonces requiere medios de comunicación, requiere también las instituciones, los partidos políticos y la propia sociedad. Tenemos que hacernos conscientes y ver la violencia que las mujeres han sufrido por tantos años, y a cada quien, pues en el ámbito de sus competencias y sus responsabilidades, asumir esos cambios de conducta, de pensamiento, pues que hay que realizar.
Y entonces, bueno, pues en ese sentido, pues también el instituto está haciendo su trabajo. Incluso este presupuesto, como lo comentaba la propia presidenta de la comisión, también revisó lo que nos toca hacer, ¿no? También se está contemplando los retos que tenemos ante la reforma 2019 y 2020, y también se está contemplando dentro del presupuesto estos retos que tenemos. Entonces, desde el INE estamos haciendo también lo que nos corresponde, pero para erradicar la violencia de género requerimos de todas y de todos. Gracias.
Gracias, consejera. No hay más preguntas. Gracias, consejeras y consejeros. Gracias, compañeros de medios de comunicación. Con eso hemos concluido la conferencia de prensa.